Quack F.
Be, ba, vi, pre, yo.
Buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la Esforzada, la Empeñativa, la Comunitaria Quack FM. Os acompañamos hoy en vivo y en directo a la cuadrilla radiociclista de todos los lunes. En los mandos de la técnica, el capitán general de los decibelios, el comendador de la Orden del Hercio, la locomotora del Viña, el señor Iverson. Buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas. Y este micro...
Yeah. Claro, claro, sí. El que parte bien reparte.
Correcto. Iba a decir que la verdad que menudo giro con menos sorpresas. El guión parecía escrito. Porque...
Hay espectáculo, pero...
Pero el resultado...
Sorpresas no.
Sorpresas hay pocas.
En la locución, el Pantani de primera ref, el contable de las desmultiplicaciones, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas, don Roberto.
Muy buenas, globeros, globeras. Bueno, ahora ya de segunda división, ¿no? Digo yo.
Tú no.
Bueno,
o sea,
no.
El equipo sí, tú no.
Nada, con ganas de ver cuántas etapas se va a llevar Pogacar.
Ya,
si van a ser
claro.
Siete, si van a ser...
Como todos, las que diga Machín.
Cinco.
Y en la conducción, el saco de viruses, el rodador con bronquios de cristal, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además de en la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues no solo, en este momento nos pueden encontrar en YouTube. Estamos transmitiendo en directo, además del audio, el vídeo. Y además, hola a
hola.
Los que están ahí en YouTube. Y también nos pueden ver en el canal de Twitch de Quack FM y a través de Telegram. Si tienen Telegram, si buscan Quack TV, también nos pueden ver por allí. Y allí también pueden dejar comentarios. Y además, si no podéis escuchar el programa en directo los lunes porque os viene mal este horario, no pasa nada porque tenemos un podcast en quackfm.org/globeros donde tenemos todos nuestros programas. Y además también nos podéis buscar en Spotify Podcast y bueno, ya veremos.
Tú sabes que cada vez que se dice Twitch... Hay que cambiar los espumillones.
Sí, ¿sabes? La verdad que sí.
Y si alguna persona está escuchando esta cosa inenarrable que hacemos y quiere participar de la abominación, ¿qué puede hacer, Roberto?
Pues muy fácil, puede mandarnos un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. WhatsApp o Telegram al 644-737-303.
Pues hechas las presentaciones, nos vamos con el contenido, que es breve. Tenemos la sintonía para la sección más breve de la historia de la humanidad, que es el sumario de los adoquines a los Alpes cuando hay grandes vueltas. Dentro sumario. ¿O no?
¿O sí?
Dios, qué silencio.
Oh, ¿qué pasó?
No sé, o sea, es un momento Geraint Thomas aquí.
Pero a veces una cosa, una paña aquí.
Se nos salió la cadena.
Sintonía de...
No pasa nada.
Os contaremos la semana del Giro de Italia, que ha sido, solo en dos semanas, acusado, condenado y ejecutado por Tadej Pogačar, el asesino sonriente que demuestra siempre que le viene en gana, que no tiene rival en esta prueba, que bueno, que le viene en gana, más o menos. También os contaremos lo acontecido en la Vuelta a Burgos, Féminas, que empezó como el Rosario de la Aurora y nos dirá cómo acaba aquí Roberto. Y para terminar, avanzaremos en detalle lo que va a ser la tercera semana del Giro y dónde pueden quedar rescoldos de espectáculo en el paseo militar del bueno de Tadeo. O sea, que vamos a comenzar ya con lo que sucedió en la semana. Vámonos con el martes del...
El martes.
Del martes, que estaba yo ahí gestionando con el COVID mis fiebres y mis flemas y mis cosas chungas.
Pues está, pues el martes pudimos ver una etapita interesante. La etapa se produjo entre Pompey y Boca de la Selva.
Boca de la Selva.
142 kilómetros, bueno, bastante interesantes, porque sí que no era una etapa de alta montaña, pero era una media montaña. Sí. Bastante importante. Una fuga numerosa. Primera fuga sí que vemos que hay... No sé si consentimiento de UAE,
mira,
pero
el patrón
sí que...
del UAE en este giro es... Ah, os escapáis 30, escapaos 30. A mí, plin. Os escapáis 40, escapaos 40. A mí...
Pues este fue el caso, que se escaparon un gran número de ellos.
Y es que además no meten a nadie en la fuga.
No, no. En la fuga había gente como Trani, gente como Bardet, que igual podía ser peligroso para UAE. Gente como Valgiori, Geske, que estaba muy interesado en los puntos de la montaña.
Yo creo que UAE cuenta que antes de estar inquietos ellos, tienen que estar inquietos otros también.
Sí. Chávez, también Juanpe, que quizás este año Juanpe no lo estamos viendo mucho, ¿eh?
A ver, yo creo que tampoco es que el equipo acompañe. O sea, tú ves al Lidl Trek y te das cuenta de que es un treno.
Sí.
Es un treno espectacular para Jonathan Milan. Apostaron claramente por las victorias de etapa en el Giro y les está saliendo de coña. Entonces.
Hay que decir que a la vuelta del descanso del lunes. No salieron ni Max Kanter, ni Ethan Benon, ni Olaf Koig.
Por enfermedad.
Sí. Al parecer dicen que hay un virus en el,
sí,
en el
pelotón.
En el pelotón. Y bueno, Visma que se queda en cuadrísimo.
Sí, sí, no. El anus horribilis de Visma Lisa Bike. O sea, que entre caídas, enfermedades. Que es lo peor que le puede pasar a los ciclistas, ¿no? O sea, caerse o ponerse malos. O sea, sí. Y ahí está. Bueno, y a todos los deportistas, ¿no? Las lesiones, lo que tiene.
Y bueno, la carrera estaba ahí entre los hermanos Parimpentre, Baglioli y sobre todo Tragnik, que bueno, ahí a 10 de meta se fue en solitario.
Aún lo va a intentar más veces Tragnik.
Y tiene motoraco, ya lo sabemos aquí, que Trani tiene un motoraco...
Es un percherón...
Importante.
Imponente, sí, sí.
Pero Valentín Parimpetre, pues que tenía un poquito más de gas que él.
Pero por Dios, que le den a ese muchacho unos cuantos bocatas de panceta o algo.
Sí, porque está muy delgado.
Madre mía.
Mide 1,76 y pesa 52 kilos.
Es que parece que se escapó de un campo de concentración nazi. Es que, es que está fatal. Es que no lo habéis visto.
Sí, sí. Es que da grimita.
Ya le queda una semana de giro.
A ver, mira que su hermano, Aurelián, pues está fino. Bueno, pues, si estás corriendo el giro estás fino, pero es que lo de este muchacho 12, no es estar fino.
Son 12 kilos más y mide 12 centímetros más.
Claro, o sea, es que... Uy, da cosica.
Y
Aurelián, que...
¿Cuál es el bueno?
Un poquito de grasa... No, perdón, este es el otro, ¿no?
Aurelián, este es Valentín.
Este es Valentín, un poquito de grasa, tampoco te hace daño, ¿eh? Un poquito.
Y bueno, un Tragnik que no aguantaba y... Valentín Parimpetre, que estaba mucho mejor que él, se llevaba la etapa y a 30 segundos llegaba Romain Bardet. Y ahí que ya nos había demostrado en las etapas anteriores que, bueno, que estaba bien, que tenía ese puntito que no tiene...
Bardet en esta... O sea, Bardet viene de menos a más. Vamos a terminar
vamos a agafarlo
bien.
Porque le dijimos que era favorito al podium. Vuelve a estar ahí en el disparadero para el podium.
A ver, Bardet es un gran fondista. Sí. Tiene etapas de montaña... De las que a él le van y lo va a intentar. Ya lo intentó ayer. O sea, él lo va a seguir intentando. Otra cosa es que se le dé. Pero tiene una clase indudable y ya pasó lo peor. Claro, él las dos cronos
y es el
más
que...
lo que perdió el primer día, pues le están condenando mucho. Pero si no, para mí era un candidato a podio claro.
Y es el que quizás está manteniendo un papel digno del DSM, porque Jacobsen nada
y no hay nadie más. Sí, Jacobsen se pone a las primeras de cambio. Ya, bueno, pero quiero decir, venía haciendo una muy buena temporada y yo creo que sigue demostrándolo. Yo creo que se merece, aunque sea una victoria parcial, pero no merece irse de vacío de este Giro. También es verdad que Bardet raras veces merece irse de vacío, sí, porque es un corredor súper ofensivo, que siempre lo intenta, que por él nunca queda.
Y bueno, también hay que destacar el top 8 de Pocho Vivo, que bueno, está haciendo un Giro.
El top 8 de Pocho Vivo. Pocho Vivo. Pocho todo. Sí.
En esta etapa.
Pocho Vivo es un pesado. O sea, sí. ¿Cuántos años lleva siendo entre los. Lleva entrando en los 10 primeros del Giro?
No sé. Muchos.
El tío corre a eso.
Desde la prehistoria.
Sabe que si no se desengancha, tiene fondo para dar y tomar y lo hace.
En esta etapa, pues Romain Bardet entraba en el top 10 del Giro. También entraba Philippe Ozana, que se había metido en la escapada y bueno, no llegó en el grupo de cabeza, pero sí llegó séptimo y sí que le sacó.
No es lo mismo el top 10 de Bardet que el top 10 de Sana.
Sí.
O sea, el top 10 de Bardet es un top 10 que te lo curras, ¿no? O sea, atacas, eres ofensivo, te metes en escapadas, o sea, estás a la que salta. Sana lleva a rueda todo el Giro.
Sí.
Ni se le ha visto. Mira que es un corredor, que es un puncher, que a la mínima no debe estar muy fino. Bueno, no debe estar muy fino, pero tampoco debe estar muy mal. Porque está de los 10 primeros y se descuelga de los últimos, ¿no? O sea, pero no está haciendo ni el huevo.
Bueno, queda mucho Giro.
Una semana. Bueno, no tanto.
Queda.
En la etapa 11, entre Foiano di Val Fortore y Francavilla al Mare, 207 kilómetros que se decidieron al sprint, que se llevó, no sé, sorpresa. ¿Quién puede ser?
El mejor treno de la.
Jonathan Miller.
De la carrera. Sí. Aparte de que él sea rápido, que él es muy rápido, es que el treno yo lo veo muy superior.
Sí. Es que lo dejan que bueno, ya hablaremos en la siguiente etapa del sprint.
Claro, el sprint es muy.
Es una pasada.
Es la máxima expresión del trabajo de equipo en ciclismo. O sea, sí. Cuando te sale.
Perfecto,
te sale
sí.
y jope, es que lo están haciendo muy bien.
Segundo fue Caden Groups, que se le resiste la victoria. Tercero, Leonardi. Y cuarto, Pitti, que estamos viendo que está metiendo ahí los sprints.
Es que yo creo que Groups tiene el problema de que había tres tíos más rápidos que él y ahora hay dos. O sea, que primero, y seguramente sea el segundo mejor treno, ¿eh? O sea, porque yo creo que el Alpecin lo deja mejor de lo que deja el Soudal a Merlier.
Sí, y además que Merlier en esta etapa, bueno,
pero
no,
creo
no
que,
le dejaron ni
pero entrar. A mí me da la sensación de que Merlier es el más rápido de los tres. Pero es que lo dejan un metrito más atrás.
Al inicio de esta etapa teníamos una baja importante, además una baja en el top 10, que era Uy de Brooks, que ya no salía en esta etapa, con otra baja más a Jumbo.
Otro enfermo,
también se bajaba Stefan Oldani y Luis Barré.
Se supone que lo mismo que tenía Coy, ¿no?
Vamos a ver si están en el mismo equipo. Sí. Compartirían virus.
Es que claro, ahora mismo Jumbo son...
Están cuatro.
Están cuatro. Afini, Tratnik, Walter y Van Dijk.
Y lo están intentando todo lo que pueden, pero... Sí. Pero... Y son de los cuatro... A ver... Tres son corredores que tienen capacidad para ganar. O sea, Afini puede ganar, Attila Walter puede ganar y Tratnik puede ganar. Pero...
Bueno, es complicado también cambiar...
Cambiar el chip. A ver, tampoco creo que vinieran muy a por la general.
Bueno, yo creo que
venían un poquito a todo. Claro, sí. Están alrededor de Uy de Brooks, pero que no lo estaba haciendo mal de todo.
No. Bueno, se mantenía como mejor joven y bastante bien en la clasificación general.
Sí. Hasta que se puso enfermo y empezó
a bajar el
tampoco rendimiento. Tampoco se sabe desde cuándo
ya
estaba mermado, que esa es otra, ¿no?
Etapa 12 entre Martín Sicuro y Fano, 193 kilómetros en lo que era una clásica, más bien un recorrido muy de clásica. Otra vez una fuga numerosa.
Recital.
Muy numerosa.
Recital. Y bueno, ya el del día antes había sido bastante emocionante esa etapa, porque claro, le estamos despachando como un al sprint, pero en este giro todas las etapas está pasando alguna cosa.
Sí.
En este fueron abanicos.
Sí.
En una etapa al sprint sí, pero se liaron unos abanicos a 50-60 de meta, un zafarrancho general ahí.
Dos grupos de escapados que no daban conectado.
Sustito.
Sí, estaba Gana por allí. Había momentos en los que el GPS daba a que X-Gente estaba en un grupo y no estaba en ese grupo, estaba en otro.
Sustito.
Bueno, una etapa, una escapada numerosa. También estaba Nairo, también estaba, bueno, Trentin, que hizo trabajazo. Valgrín, Hermans, Narváez, que hoy empieza a sonar como posible Movistar.
¿Quién?
Narváez. Porque al parecer Lazcano.
Bueno, pues.
Se va a Bora. Lazcano se va a Bora, al parecer. Lo han dado hoy.
Pues sería un. O sea, se venía rumoreando que Lazcano se va a Bora. Pero, a ver, sinceramente.
Y que igual no
creo que. A ver, potencialmente te da más victorias Narváez que. Sí. Que Lazcano, o sea, porque Narváez tiene una cosa que Lazcano no tiene y es que es rapidísimo.
Sí.
Al final. A mí siempre me ha parecido un corredor muy desaprovechado en las clásicas de primavera por parte de Ineos.
Bueno, ya lo demostró en la primera etapa de este giro.
Sí, sí, en la primera, quiero decir, está muy. Sí. Pero es que quiero decir, está haciendo un giro
le
muy
está
bueno.
Está haciendo buen giro, pero digo, la primera se la llevó.
Claro, le ganó el sprint a Pogacar, que no es lento. Claro. Pero que.
Y yo creo que le estropeó un poco uno de los objetivos de Pogacar, que yo creo que era batir el récord de Rominger. Porque Rominger tenía un récord, que es ser líder desde la segunda etapa del giro.
Hasta el final, y se lo va a igualar.
Lo va a igualar, pero yo creo que Pogacar venía a batir un poco ese récord también de Rominger, de ser líder todas las etapas, y yo creo que Narváez le quitó esa posibilidad.
Y bueno, también se rumorea que Pablo Castrillo de Canfarma va a Ineos. Como sustituto un poco de Castroviejo, que se va a retirar.
Buen corredor.
Sí.
Buen corredor, ya lo demostró aquí en el Gran Camino. Pero se había caído, ¿no? Se rompió la clavícula ese chico.
Castrillo.
Creo que
sí. Creo que una caída estas de la lluvia.
Bueno. Que se cayó en la Itzulia y se hizo daño, sí.
Alaphilippe estaba también escapada. Raro que no haya una escapada con gente importante y no está Alaphilippe.
Bueno,
muy activa Alaphilippe.
Los grandes campeones son así. Bueno, y Alaphilippe siempre ha sido muy así.
Sí, sí.
Es muy característico de los corredores franceses, todo hay que decirlo. O sea, que se meten a la mínima.
Sí.
Se meten en la guerra por disparatada que sea. Esta era bastante disparatada, de hecho. Sí.
Veíamos
una fuga de casi 200 kilómetros, 260 kilómetros.
Hermans también estaba ahí. Motoraco impresionante también el de Hermans, ¿eh? Siempre nos.
Gran rodador. No lo vamos a descubrir ahora.
Valgrín también.
No es un chico nuevo en la oficina.
Y bueno, 11 de meta, Alaphilippe se iba en solitario y ganaba por fin su etapa en el Giro, que yo creo que la tenía entre ceja y ceja después de lo de Pelayo, que por lo menos una me la tengo que llevar.
Besito, señor Lefebvre.
Que bueno, le dio un bidón.
Es la primera victoria de Alaphilippe este año, ¿no?
Sí. Y bueno, que estaba.
Sí, pero es que, a ver, Alaphilippe. Hablamos de que Hermans no es precisamente nuevo en el baile.
No, hombre, sí, está claro.
Alaphilippe, con los galgos que hay ahora. ¿Qué le pedía exactamente Lefebvre a Alaphilippe que tenía que ganar?
Sí, no, estaba difícil en el calendario de clásicas. ¿Cuál? ¿A quién? ¿A Matthew o a Pogacar?
Claro, es que. No, mira, es que tienes que ganar. O sea.
Bueno.
Es un poco. Jaja, ¿no?
¿Con esta victoria justifica su sueldo? No, pero bueno. Es una victoria.
Tampoco nadie le puso una pistola en la cabeza a Lefebvre para hacer el contrato
claro,
que le hizo.
Eso también.
Claro, porque mucho jiji jaja cuando es dos veces campeón del mundo, pero luego se cae, se hace daño, le cuesta volver y resulta que ya empezamos a pegar rajaditas. Si fuera la primera vez. Vale, pero es que Lefebvre lo hace de forma recurrente. Entonces, no me gusta nada esa manera de motivar a la gente, porque creo que no lo consigues.
Etapa 3.
¿A dónde se va Lulú, por cierto?
No se sabe.
¿Tú crees el experto en
No se sabe. Se dice eso, que siempre hay un equipo francés, pero no se sabe si Cofidis, si France DG.
Pues la France DG necesita.
Que se va a quedar sin Lenny.
Necesita vitaminas.
Sí.
Sí, pero bueno, yo creo que.
Que le está, comiendo el Decathlon G2R.
La tostada.
La tostada, pero muchísimo.
¿Las Van Riesel qué? No, van finas,
van,
¿eh?
Andan bien.
No
¿eh?
Van mal, ¿eh?
Andan bien.
¿Y los geles?
Andan bien a mitad de precio que otras, ¿eh?
Sí.
Yo no quiero decir nada, pero igual la tontería a algunos se le está quitando de golpe.
La etapa 13 entre Riccione y Cento era una etapa bastante llanita.
Cantada para el sprint.
Veíamos a un...
Otra vez, momento lo comía durísimo.
Sí.
Abanicos...
Está viendo demasiados abanicos.
Abanicos finísimos.
Bueno, se ponen a correr
al lado del mar.
Claro, a ver, entonces... ¿Qué vamos a hacer? Y veíamos a un Gaviria con buenas piernas y Chimolay que lo colocaba bien a 200 de meta. Gaviria,
esa arrancada que tiene es tan bonita, ¿eh? Sí. Esa arrancada que da Gaviria, pero claro.
¿Qué decías tú? Bueno, parece que llega, pero
no,
Jonathan Milan.
Coña.
A 50 metros yo creo que es.
No, pero ni de coña, vamos.
Ni, o sea, arranca mucho tampoco.
Yo voy a arrancar a Gaviria y dices, ¿dónde vas? O sea,
le
¿dónde
faltó,
vas?
Bueno...
Es que
un
es,
pelín más de fuerza para aguantar.
Es que es la forma en las que gana los sprints, haciendo eso. Si ves los sprints que ha ganado en los últimos dos años, como Movistar, han sido ganados ganando así.
En el Pro Tour sí, pero para eso lo que necesitas,
claro,
es una curva mucho más encima de meta.
Claro, un final un poco más. Esto era una recta demasiado larga.
Claro.
Sí. Pero es la única forma, yo creo, que podía
o aguanta un pelín más para lanzar.
Sí.
Ese ataque que tiene, que es una locura. O sea...
Sí.
O sea, o si no, es que le va a costar. O sea, de hecho, cuando gana, son victorias súper espectaculares.
Sí,
porque
sí,
es
sí.
Como los demás, ¿para qué corréis? ¿No? Es una cosa así, porque sale como un avión y no hay quien le eche mano. Pero con equipos que están. El Trek en esta etapa se pegó una paliza.
Sí, para coger la escapada.
No, para cerrar el abanico que se habían quedado atrás. Se pegó una paliza descomunal. Y aún así. Lanzaron de maravilla. Claro, es que con trenos tan organizados al final, o sea, francotiradores así que van por libre como Gaviria lo tienen complicado. Porque sí, vale, lo dejan allí a un kilómetro. Eso lo están haciendo bastante bien en el Movistar.
Sí, Chimolay le deja.
Chimolay,
a Torres también está haciendo muy bien.
Entre Torres y Chimolay lo están consiguiendo dejar
muy bien.
En el último kilómetro en el sitio. Pero claro, luego...
Hay que rematar.
Sí, sí, pero tienes que rematar pegándote con los lanzadores de bestias como Merlier y como sí. Dainese y como... Y como Milan, que son todos más rápidos que tú. O sea, pero es que yo creo que los lanzadores son casi tan rápidos como tú ya. Entonces, joder, es que es dificilísimo. O sea, yo no le pediría a Gaviria
no.
ganar una etapa en el
De hecho, está haciendo todas, en todas las etapas al sprint, está haciendo top 10, mínimo.
Yo creo que lo está haciendo. Creo que Movistar.
Algo que Movistar.
Movistar puede estar bastante contento con el giro que están haciendo. Pero...
No, y sobre todo yo creo que, bueno, están sumando bastantes puntos.
Sí.
Al final.
Es que lo están haciendo.
Claro.
Está haciendo bien. Claro, si. Ahora nos vamos a poner al tema fanboy de Movistarero, ¿no? O sea. Esta gente que creen que todavía corre Indurain y que el Movistar tiene que ganarlo todo porque porque va de azul y es el equipo más longevo del Pro Tour.
No.
O sea, no, queridos. Es que no, Movistar no tiene nada con que luchar contra...
Y más es que ahora...
Bueno, bastante haces defendiendo la vuelta.
Está consiguiendo muy buenos resultados. Se ha llevado una etapa que, o sea... Yo no sé qué presupuesto tendrá el Tudor, por ejemplo.
No.
Pues yo creo que debe andar cerca,
claro,
el Movistar.
Pero no han ganado nada. Yo no sé qué presupuesto tiene la France DG.
Creo que así, sí, por ahí.
Claro.
Están por ahí todos.
Y me da la sensación de que el Movistar está sacando mucho mejores resultados.
Sí. Pero
tanto en la general, que tiene un tío en el top 10.
Sí.
Como en, o sea, etapas. Han ganado una.
Sí.
Y luego en clasificaciones de etapas ahí llegando adelante, ojito, o sea, no lo están haciendo nada mal. Claro, puedes decir, pero el Decathlon lleva 14 victorias. Y dices, ya, bueno.
Ya, pero el Decathlon también tiene más dinerito.
Sí,
que tú,
pero
porque
no
tienes
sé,
dos.
Sí, pero no sé, no sé cómo andar.
Tienes dos patrocinadores y al fin principales. Entonces eso siempre da ese plus que Movistar no tiene.
Ya, bueno, ahí también es.
Movistar Plus.
O sea, claro, o sea, igual Telefónica, si quiere tener un equipo.
Tiene que tener un.
Que pueda segundo. Retener su talento y que pueda aspirar a ganar cosas y a ficharle, a quitarle talento a otros. Pues igual tienes que escoger si seguir siendo el patrocinador único del equipo o poner como si fuera dos patrocinadores.
Claro, y también tener el sustento de ese presupuesto, también que tener el equipo femenino.
Aceptando el, bueno. aceptando el hecho de que el equipo ciclista es la apuesta de patrocinio deportivo más fuerte que hace Telefónica. Pero,
de todas maneras, está en la mesa de la UCI y están saliendo noticias últimamente de un tope salarial, un tope presupuestario en los equipos.
No estaría de más.
E igualar los presupuestos de la primera división a todas las plantillas,
no
para que no haya diferencias. Porque estaba leyendo a ver si encontraba lo de Movistar, pero no lo encontré. Pero sí encontré que Movistar ronda los 20 millones. Sí. El top tiene 60.
No estaría de más hacer algo así estilo NBA, ¿no? O sea, ya que tienes una liga mundial, digamos.
Cerrada,
pues.
De hecho, decir, bueno, incluso de poner el. Bueno, en la NBA sabéis que hay un puesto de lujo. Si tú te quieres pasar de límite salarial, tú pagas un impuesto de lujo, que creo que es el 50% de lo que te pases. Y puedes hacerlo.
Estaría bien que muchos equipos tuvieran un corredor franquicia en disposición de dar guerra. ¿No?
Exacto.
Es decir, no, mira, UAE, no puedes tener a Yates, a Pogacar y a Ayuso.
Claro,
tienes que soltar
alguno,
a
o igual que
uno
el año pasado,
o a dos.
O igual que el año pasado, mira, Jumbo, no puedes ganar las tres porque tienes a Roglic, Vingegaard y tal, hay que ir soltando un poquito.
Y claro, y es que ahora entra Red Bull con Bora, que va a entrar a partir del Tour. A partir del Tour vamos a ver un nuevo Milo del Bora.
Lo que pasa es que puede dar un poco igual, quiero decir.
Pero es que es otro presupuesto que se va a 60 o 50 millones.
Por lo menos para generales de las grandes vueltas da un poquito igual. No porque tengas mucho dinero, te vas a inventar a un Pogacar.
No, está claro. No, pero sí repartir, porque hay muy buenos corredores que están todos concentrados ahora mismo en muy poquitos equipos.
Tienes dos, tres mega equipos, o sea, tres, cuatro, ¿no?
Claro.
Y hay que decir que ahora en el mercado está muy inflado, porque ahora, hace nada, el año pasado, Vítor Lafay ganaba una victoria en el Tour y firma un contrato de 2 millones.
A mí lo que me pasa con el mercado ciclista, eso es lo mismo que con los percebes. Nunca me parecen caros.
Bueno, pero porque, claro, estamos acostumbrados a los sueldos futbolísticos y, claro…
No, no, que es igual. No, es eso. Nunca me parecen caros. Porque lo que cuesta mariscar esos percebes, ¿eh?
Ah, bueno.
Claro, ya. Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, a mí me parecen inflados los sueldos de los futbolistas, prácticamente de todos. Pero de los ciclistas, no. De los ciclistas, no. Poco se les paga.
Hombre, estaba leyendo antes en la noticia. Movistar tiene 20 millones de presupuesto. Y
para
se
los
gasta,
dos. Para los masculino dos. Femenino,
para los dos. Pero ponía, se gastan salarios de los ciclistas el 75%. Claro. De 20 millones. Pero para todos los ciclistas. Y ciclistas. Entonces,
claro, para las 50, para los entre la, los
todas
50...
las nóminas.
Y este año aumentaron mucho personal, de que si técnico de rendimiento, que si nutricionista, que si coach, que si no sé qué. Que eso también tira del presupuesto.
Ya, pero eso, claro, si quieres, sí que me parece genial, pero que si quieres tener un equipo puntero, estás luchando contra presupuestos de 50 y de 60. Así no puede ser un equipo puntero, lo digo con el tema realidad. Porque el aficionado ciclista español, que es muy de… solo veo las tres grandes y quiero que haya un español en liza para ganar y a poder ser que corra en el equipo español, pues que sepan que no es posible.
No.
Bueno, seguimos con el Giro, etapa 14, la crono entre Castiglione y del Estiviere y… De Senzano de Garda.
Estás a punto de pedir un cappuccino delicioso.
Yes. Un cornetto.
Sí, sí. Y una pizza. Una...
Sí, como digas pizza en Italia, no sé lo que te traerá.
Un calzone. Una crono bastante llana, muy propicia para que la ganara.
Gana.
bueno.
Ya lo dijimos la semana pasada.
que gana.
Este, no, digamos que no era el pronóstico más difícil de la historia.
No.
Espero bueno, que mira, estaba buscando los datos de los presupuestos, pero encontré otro dato que va acorde a lo que estabas comentando tú del seguidor español. En la clasificación por países en cuanto a puntos UCI, a día de hoy, el tercer país es España.
Sí, sí, sí.
Y la gente tiene la sensación de que España
está Bélgica, no tiene nadie. Dinamarca y España son a ver, el top 3.
Juanito Ayuso se ha pegado claro, unos claro. homenajes y Carlos Carlito Rodríguez este se ha pegado otros. Y luego Movistar pues va ganando. Sí. Al final la lías, claro.
Claro.
Es que España vuelve a tener muy buenos ciclistas, ¿eh?
Sí.
Aún no han tenido la típica... Mira, esto es una victoria que te lo va a certificar, ¿no?
Ya.
Quiero decir, no ha habido un monumento, aún. No ha habido un campeonato del mundo, aún. No ha habido una medalla olímpica, aún. Pero yo no creo que vaya a tardar mucho en pasar eso, ¿eh?
A ver, el año pasado tuvimos la victoria de Carlos Rodríguez en el Tour, que lo hizo... ¡Ostra! Pero si tenemos un chavalito...
Ya, bueno, sí, etapas, vale.
Claro,
sí,
claro,
etapas,
pero la gente no conocía a Carlos Rodríguez.
El podio en la Vuelta de 2 años de Ayuso... Mm. Bueno, sí, que bueno, que vale. Nada, pero la gente lo que quiere es...
Un hombre Tour.
Ya,
sabes, así.
A ver, que todos hemos oído a gente próxima a nosotros que decía que Valverde era un paquete.
Sí.
Porque no ganaba el Tour. O sea, es como... Bueno, que no sabéis qué tipo de corredor es este muchacho. Y luego... Es que no sabéis la dimensión de corredor que es este muchacho. Que es que si no es el mejor ciclista español de todos los tiempos, poco le falta. Claro, depende de cómo lo valores. Si lo valoras por victorias, sí. Porque creo que tiene más victorias que nadie. Claro, si lo valoras por Tours... O por grandes vueltas, no. Pero es que Valverde va por ahí fuera, en Bélgica, o sea, por donde va, le hacen la ola. Sí. Algo tendrá. Más.
Ganaba la crono. Segundo era Tadej Pogačar, que se quedaba a 30 segundos de Ghana. A 30 segundos de Ghana en una crono, que era muy propicio y que no le favorecía nada. Tercero fue Arensman a 1.07, cuarto Geraint Thomas a 1.14. Esto
no
ya...
está mal Ineos, ¿eh?
No. Volvió otra vez a tener en el top 10 a Foss, que en esta sí que le hizo mejor. Que si os acordáis, el anterior...
Se le adaptaba mejor.
Sí. Sheffield también hizo top 12.
Y se cayó.
Sí.
Se pegó una hostia Sheffield.
Sí.
Que igual también habría que mirar... ¿De qué están haciendo ahora exactamente la ropa de los ciclistas, eh?
Lo más fina posible.
Ya, pero es que... Paró un acto de exhibicionismo la badana, ¿eh? Es que desapareció la licra. Y los ciclistas se llevan cayendo mucho tiempo y sí, alguna rotura, algún agujero hay, pero es que ahora es una cosa... No sé, igual no hay que pasarse de finura tampoco tanto y hay que pensar un poquito más en el ciclista. Igual ahí la UCI igual se podía meter un poquito también, ¿no?
No, lo de los cascos, si son...
No, lo de los cascos también. Yo estoy muy a favor de la injerencia de la UCI y muy en contra de esto que quieren los ingleses y los americanos de hacer del ciclismo una Fórmula 1 y que ganen los ingenieros las carreras. No, yo quiero que ganen los ciclistas. Entonces, a mí me parece muy bien, pero para todos igual. Entonces, me parece perfecto que sean exigentes con la normativa.
Esta etapa dejaba a la general con Tadej Pogačar con 3 minutos 41 segundos de distancia con Geraint Thomas, que tras la crono se ponía segundo. Tercer puesto al que bajaba Daniel Felipe Martínez a 3.56 y ya Ben O'Connor estaba... Es cuarto a 4.35. Ya...
Me volvió a decepcionar Geraint Thomas, ¿eh? En esta...
Sí.
A ver, si es verdad que casi perdió un minuto.
Claro, es que en condiciones normales, Geraint Thomas, claro, que ya tiene 37, ¿no?
Bueno, lo que se está viendo es que no está clara su segunda posición en este giro.
No, pero yo lo estoy viendo mejor en montaña que lo vi en las cronos.
Sí.
Que se supone que era su punto fuerte. A lo mejor es un tema de edad y que... que te vas haciendo más duro en
la montaña,
pero pierdes la potencia. Es el tema de meter vatios de forma sostenida durante una hora.
Pero bueno, si acaba en el podio, que todo apunta, acabará, es un gran resultado. Y es algo más para su palmarés, que no es corto,
No.
Y llegamos a la etapa de ayer, etapa número 15, entre Manerva de Garda y Liviño. Bueno, 222 kilómetros.
Recital.
Recital.
Y eso que subía en el Mortirolo, como muy al principio.
70 de meta.
Claro, 70 de meta. Y no lo subían por la vertiente dura.
Sí, lo subían por otro lado.
Lo subían por el lado fácil, digamos, ¿no?
Sí. Otra vez una escapada numerosa. Sí que es verdad que bueno, que se iba desintegrando, iba perdiendo, iba sumando. Había gente como Narváez, como Van Sevenen, Baglioli, Tragnik, Juanpe, estaba también Storer.
Es que se fueron como 70 tíos.
Se fueron como, sí. Sí que es verdad que estaban separados en grupos de dos. Había un grupo con Velasco delante, Simone Velasco delante, que después los pillaron. Piganzoli también, Conchi. Hay que decir que todos esperábamos que igual en el Mortirolo.
Ah, muy lejos.
Pogacar hubiera hecho algo porque.
Podemos decir, tú esperabas que en el Mortirolo.
Yo sí, yo lo esperaba.
Hombre, 70 kilómetros yendo líder ya con. Que llevaba ya 3 minutos a todo el mundo.
Sí, 3, 40 y pico.
Y con que eran 40 kilómetros de falso llano pestosísimo.
Claro, ni de coña.
Es que,
te tiraban
es que
para
igual
arriba.
Pierdes el tour, ¿eh?
Sí. Si estuvieran,
bueno, pierdes el giro.
Si estuviera encadenado, igual sí. Bien encadenado, que bajas y empiezas a subir el siguiente puerto y acaba la etapa.
Sí que lo puedes hacer. O sea, el tema este tradicional de subir por la parte dura y acabar en L'Aquila, ¿no?
Claro. Pero bueno, hicieron así y yo creo que por eso Pogacar dijo, bueno, gano la etapa después.
Había que decir que, bueno, que Pogacar desde el principio del giro, siempre dijo que la etapa de Liviño le tenía especial
Liviño cariño que viene siendo como la Sierra Nevada de los italianos. ¿Vale?
Pues eso no lo escuchó
nadie.
Nairo, que decidió que era el día para atacar y le hubiera sido mejor guardar alguna fuerza.
Etapón de Nairo.
Sí. Etapón de Nairo.
220 kilómetros en escapada, Nairo.
Etapón.
No, y además, bueno, sigue contando un poco la etapa y luego vemos.
Poquito a poco, a la llegada al segundo. No el segundo puerto, pero sí el encadenado final, el primero, el paso de Foscano. Ahí Nairo ya se iba en solitario. 3 minutos de distancia, bueno, más o menos. Todo el mundo pensaba que la etapa estaba en la fuga. Si no era Nairo, igual era alguien que saltara por detrás.
Sobre todo porque era un grupo de 40, claro, con 3 minutos.
Claro, el asunto era ya en el último puerto, en el penúltimo puerto, porque le consideraron un puerto aparte la subida final. El asunto era... 3 minutos y pico son más que suficientes para el último puerto, que son 2 kilómetros o 3 kilómetros, durísimo.
Que era un muro, durísimo.
Sí, era un muro.
Pero para eso es suficiente si hay lío por detrás. Pero si hay lío en el penúltimo,
ya,
es muy poco. O sea, y se lió en el penúltimo.
Y Pogacar quería lío.
Bueno, sí. No, es que yo no diría que se lió. O sea, porque yo eso no le llamaría liarse. O sea... En el penúltimo puerto, Pogacar decidió.
Sí, a 14 de. Faltaban 14 para que la cabeza de carrera llegara a meta.
Decidió que iba a hacer bacarrá, que iba a ganar el giro, que iba a ganar la etapa, que iba a ganar la montaña.
Bueno, Nairo le resistió.
Sí,
coronó primero el puerto por unos pocos segundos, pero coronó primero.
Sí, pero, y después había una bajada que, bueno, que la bajada le aguantó con los 40 segundos que había de distancia, pero ya en la última subida. Bueno, subida. Putada, porque eran 2 kilómetros.
El 9% de media, con rampas del
19%. Con tierra. Bueno, no sé si era barrillo.
Sí,
tenía una zona sin asfaltar.
Sí.
Pero hay que decir, en favor de Nairo, que estaba subiendo muy bien realmente, porque el grupo de favoritos...
No, Nairo subió muy, muy
claro,
bien.
Claro, mantuvo los 3 minutos con los favoritos y solo en el final le recortaron 40 segundos o así.
Solo Pogacar fue mejor. O sea, ya no solo porque quedara segundo,
claro,
sino porque además las sensaciones que daba subiendo... No eran las de Stenhauser.
Sí, no, porque él, uf,
que está en
poco
Hauser,
le duró, creo que
entró a 2.32.
Quedó tercero, pero era Deathman Walking.
Sí. O sea, no, entró a 2 minutos de Nairo.
Sí.
O sea, que me refiero, Nairo llevaba otro ritmo. Si no fuera por Pogacar, tenía la tapa.
Claro.
Hay que decir que Pogacar salió a 3 minutos. Pues a 3 minutos quedando 14 kilómetros. Cuando quedaban 9 minutos, cuando quedaban 9 kilómetros, ya había pillado Stenhauser, que estaba a 3 minutos detrás.
Hizo lo que siempre hace Pogacar. Sí, o sea, sí. El problema de Pogacar es aguantarle
el ritmo.
Esos 3 primeros kilómetros. Luego sostiene, luego te mantiene la distancia, pero el tiempo te lo coge al principio.
Sí, incluso al final. Nairo, en el último kilómetro, le recortó un poco
en
de tiempo.
En ese sentido,
sí.
No es Vingegaard, porque Vingegaard va más todo el rato y te va metiendo tiempo todo el rato. Pogacar no. Sí. Pogacar te mete tiempo al principio y luego…
Velocidad crucero.
Y luego igual a velocidades, y luego, ahí va cómodo.
Incluso Nairo le recortó un poquito en el último kilómetro. Sí. O sea, no sé, fueron 2, 3 o 4 segundos. Pero ¿qué quiero decir? Que Pogacar ya se estaba… Bueno…
La subida de Pogacar, si podéis ver esos 14 últimos kilómetros, miradlos, porque es que es una barbaridad ver cómo una bicicleta parece que sube como si tuviera un motor.
Es que iba sentado con el plato grande. Tú veías a los demás que iban ahí como, pues eso, subiendo un puertarraco, y este parecía que iba... Le faltaba la cestita con la merienda, de verdad, encima. Era una cosa loquísima, no lo veías...
Sí que es verdad que los últimos, bueno, el último kilómetro sufrió, pero adelanta, porque era muy duro.
¿Cómo adelanta al grupo?
Sí, es que...
O sea, es que no les ataca. O sea, hemos visto muchas veces al típico ciclista que viene de atrás y que va cogiendo cadáveres y que se toma un respirito detrás de cada uno y les ataca. No, Pogacar no hacía eso. Pogacar los pasaba a su velocidad de crucero, pero era como si los estuviera machacando. O sea, es que no lo veían ni pasar. Arrancó pegatinas a saco. O sea, la Pinarello de Pogacar llevaba un montón de pegatas de otras marcas de bici porque se las iba arrancando según iba pasando. O sea, una barbaridad. Sí. Y bueno, y contra eso no se puede luchar. O sea, no. bien por Nairo. Supimos en la entrevista de después que Pogacar piensa de Nairo lo mismo que pensábamos todos. Cuando él decía, le preguntan, ¿qué tal Nairo? Y dice, no, es muy bien, un gran ciclista. Y dice, yo lo veía por la tele y me ponía nervioso y decía, ¿pero por qué no atacas a Froome? Tadej, todos lo pensábamos. Yo creo que hasta un Zue lo pensaba, ¿pero por qué no atacas a Froome? Un etapón.
Sí.
Un etapón de estos, o sea, muy, un tapón del Giro... De todos los de toda la vida. O sea, una maravilla de etapa.
A 30 segundos llevaba Quintana de Pogacar, 2.32 con Stenhauser, 2.47 con Bardet, que saltó del grupo de favoritos y bueno, pellizcó ahí unos segunditos. Daniel Felipe Martínez a 2.50, llevando a Geraint Thomas detrás. Daniel Felipe Martínez, yo creo que candidato a...
Candidato a podium, claro.
A quitarle el segundo puesto a Thomas. Y bueno, después Einer, Ben O'Connor. ¿Cómo quedó ahora la general?
Va a estar ahí, pero hay mucho outsider, ¿eh?
Sí. El top 10 es Pogacar primero, segundo Geraint Thomas a 6.41. Daniel Felipe Martínez tercero a 6.56. Ben O'Connor a 7.43. Tiberi a 9.26. Arensman a 9.45. Bardet a 10.49 y es el séptimo. Zana 11-11. Einer Rubia 12-13. Y Hirt, que es el último del top 10,
si
a 13-11.
Si quitas a Pogacar, hay bastante apelotonamiento.
Está bastante igualado.
Está bastante igualado, claro. Yo creo que es que no son competidores de su liga, pero bueno. Vuelta a Burgos, rápidamente, antes de hablar de la semana que viene.
Pues vuelta a Burgos, la primera etapa se decidió el sprint, la ganó Lota Gentala.
Esperemos que Elisa Bálsamo
esté bien porque se
esté
dio.
Bien porque se pegó un castañazo.
Contra las vallas.
Salió volando ahí contra las vallas.
Creo que la operaban hoy, si no leí mal por internet.
Fea, fea esa caída, se rompió la nariz.
Sí, y creo que alguna...
Tuvo una conmoción cerebral, una caída muy fea. Por momentos, a ver, y salvando las distancias, recordaba un poco a la famosa de Jacobsen y Groenewegen. Porque se fue contra las vallas y ver salir volando la bici, pues impresiona mucho.
Hay que decir que también... En el Giro, en la bajada del Mortirolo, hubo un...
Ah, y se descubrió ahí un
sí.
Bueno, se descubrió en esa caída un fallito en la regla de los 3 kilómetros. O sea, que no te puedes parar a auxiliar a un compañero que te pica en tiempo.
Ah.
Pues igual eso no está bien del todo, ¿eh?
No,
no. La segunda etapa, que era entre Briviesca y Alto de Rosales, era la primera etapa, bueno, que tenía montaña. Se la llevó Demi Vollering, que le sacó 4 segundos a Evita Music y a Karin Swingel.
Vollering is in the house.
Sí.
O sea, tardó en despertar, pero
arrancó.
Está en ya ello. Está. O sea, quien quiera ganar algo, sí, va a tener...
Quien quiera ganar algo, que mire el calendario. Y si va Vollering, que no vaya. Que vaya.
Va a tener que hablar con esta chica.
Que vaya a otro lado.
La etapa 3 entre Roa de Duero y Melgar de Fernamental.
Ah, Melgar de Fernamental. Claro. Sí, claro que sí. Muy mítico.
Al sprint se la llevó Lorena... ¿Lorena?
Lorena Vives.
Lorena Vives.
Y la última, que fue la de ayer, entre Peñaranda de Duero y Canicosa de la Sierra, que casi no pudimos ver nada, solo pudimos ver creo que los últimos 3 kilómetros de ascensión.
La Caniculosa de la Sierra.
Se la llevó Demi Vollering, sacándole 51 segundos a Lucinda Brand y 1.14 a Evita Music. Lucinda Brand muy bien, ¿eh? La verdad que subió bastante bien los pocos kilómetros que pudimos ver, porque casi no pudimos ver nada.
Está muy bien, está a un minuto de estar mejor que nadie.
Sí.
Claro, el problema es que...
Demi Vollering está muy bien.
Pues nos vamos con lo que nos queda de...
Giro.
De Giro.
Ayer fue jornada... Bueno, hoy es jornada, de descanso. No, ayer, hoy. Y estaba viendo aquí en la web del Giro, que recomiendo a toda la audiencia que vaya a verla, porque asignado a cada etapa, ahí abajo hay una sección que es sobre gastronomía. Y la verdad que el Liviño tiene unos platos con una pintaza muy interesante. Así que
sí,
yo,
sí.
Si estás pensando en ir a la montaña, Liviño puede ser una buena opción.
Tenéis ahí un montón de... Es una sección que es 3 millones de maneras de preparar pasta.
Sí. Bueno, etapa...
Ah, un segundo. Sobre Lucinda Brand. Fue a la que le picaron 3 minutos por en la primera etapa por ver si estaba bien Elisa Bálsamo. Entonces, es como...
Ya. Es un poco raro, eso sí. Jornada de descanso hoy, como decía. Mañana, etapa número 16 del Giro, entre Liviño y...
Que ya tiene modificado el recorrido.
Porque claro, no se sube...
Porque el Stelvio se negó a que le faltaran el respeto y no se deja subir este año.
Correcto. Entonces va entre Liviño y Santa Cristina Val Gardena. No sé si pusieron algo más en vez del
Stelvio. Sí, tienen otra cosa, otro bicharraco similar.
Otro bicharraco, es que
el primero de todos, el
no sé qué de Santa María. O sea,
ah, sí, ya está actualizado.
De Santa
María. No, ya está aquí actualizado.
Sí, es categoría especial.
Sí, bueno, son 2.500 metros también, metros. Me refiero, tampoco...
Es uno igual, pero que... Bueno, uno igual no, porque no hay nada igual que al Stelvio, claro. Pero un puerto muy parecido... Una altura muy similar, solo que no hay peligro de que una luz mate a todo el mundo.
Ya. Y está igual de todo lejos bien. De meta. Me refiero, la etapa no cambió gran cosa, sigue teniendo este puertarraco a 150
metros. Sí, pero importa menos la falta de respeto.
Sí.
Y... Hacen un encadenamiento ahí. Mira que hacen encadenamientos chulos en el Giro normalmente y nos dejan ahí un 80 kilómetros de bajada.
Ay. Ah, este está sin autorizar.
Es una etapa para la fuga, ¿eh?
Es etapón, yo creo que va a ser fuga. Sí. No creo que aquí Pogacar se quiera meter porque esto...
Yo supongo que Pogacar no sé, pero que todo el equipo UAE, o sea, desde Machín hasta el último auxiliar, se han puesto ya en modo Tour de Francia.
Sí.
Y le estarán diciendo a Tadej todo el día...
Baja.
Tranqui.
Claro, a ver, tienes 4 vitales de etapa, el Giro ganado.
Carrera que pega el galgo, carrera que lleva encima.
Claro.
No gastes pólvora en salvas.
Sobre todo porque Vingegaard ya empezó a coger la bici y ya está entrenando.
Sí, lo que a mí me parece muy difícil.
Veremos, o sea, si llega o no.
Considerando que el año pasado Tadej Pogacar con una lesión en la muñeca. Estaba luego como estaba, después de un neumotórax, o sea...
Bueno, veremos cómo llega, pero bueno.
Me sorprendería que llegara...
A mediados de mayo, Vingegaard ya está en la bicicleta, quedan mes y medio.
Me sorprendería que llegara en condiciones de disputar el Giro, el Tour, en plenitud. También es verdad que Pogacar tampoco va a llegar en plenitud porque ha corrido el Giro antes.
Claro, por eso te digo.
Entonces, esas cosas yo creo que se notan.
Bueno, pues la etapa de mañana, aparte de tener este puertarraco de 2.500 metros de altitud, luego pues encadena también un par de puertos. Lo que pasa que el final es un puerto de segunda categoría, el último de todos, acaba en alto, y tienen otro que es el paso Piniel, que es de primera categoría.
Pero bueno, ya sabemos que después de las jornadas de descanso…
Sí, yo mañana no creo que haya etapa de favoritos, va a ser una escapada. Puede ser un buen día otra vez para Nairo después de descansar. Demostró que está en forma.
A ver cómo recuperó, pero me parece mucho recuperar.
Bueno, a ver. Pero bueno.
Puede ser un día para Ainer Rubio, que no se ha movido todavía. También, está muy en la general.
Claro, también.
Y no se ha movido. Puede igual ser. Se puede mover por delante.
También puede ser buen día para que la gente que quiera luchar por el medio de la montaña sume buenos puntos, porque están a muchos puntos de Pogacar.
Es muy, muy buena para una fuga, porque ya la salida, que haya ido repechitos sí, sí, fuertes, ya la salida es ideal para que se forme una fuga grande. Esas son las típicas que hay que ver. Son las típicas etapas que pedís el permiso de Barcelona a tomar el bocata en el trabajo y veis la salida.
Y ya salen a tope.
Porque se va a liar muy, muy, muy pronto. Y luego ahí va a haber 100 kilómetros casi que van igual.
Bueno, seguimos con más etapas entonces. El miércoles, etapa de montaña otra vez.
Mucho más bonita.
Sí que es una etapa mucho más encadenada, mucho más corta. La de mañana es de 206 kilómetros, la de pasado mañana 159. Selva de Valdegárdena y Paso Brocón. Se suben dos puertos de segunda categoría, dos de primera. Esta vez sí que acaban un puerto de primera categoría. Yo no sé si Pogacar va a querer ganar, pero también es un buen día para una fuga.
Pues Pogacar pensará ganar o no, dependiendo de la distancia con la que llegue la fuga al pie del último puerto.
De este puerto, ya.
Como huela sangre, los vea cerca.
Decir que el último puerto tiene una pendiente
pero
media.
Esta es muy buena para los otros puestos de la general, ¿eh?
También, sí, sí, claro. Porque hay que definir el podium. No nos olvidemos que no están a mucha distancia.
Yo veo un Bardet escapándose en la bajada del penúltimo puerto.
Sí, van a pasar cosas. Además, Pogacar tampoco necesita ir a por Bardet porque está muchos minutos en la general.
Pogacar no va a salir a por nadie.
Claro, por eso. Simplemente atacará si quiere ganar la etapa y ya está.
Pues su equipo va a controlar, se lo van a tomar con calma, pero va a controlar poco. O sea, hay mucha gente que tiene que defender su puesto antes sí, que él.
Y además, este es uno de los últimos días de gran esfuerzo de montaña. Porque ya al día siguiente, la etapa número 18, va a ser una etapa totalmente llana.
Sprint
probablemente, entre Fiera, Di Primiero y Padova. Probablemente sprint. Etapa 19, el viernes. Bueno,
esta es guapa también.
Es guapa para una fuga, porque son puertos de segunda y tercera categoría.
A ver, es una etapa de media montaña.
Sí, no hay alta montaña.
Dan juego esas etapas. Cuando la cosa está ajustada, esta va a dar juego para el podio.
Puede ser.
Posiblemente.
Entre Mortegliano y Sápada. El sábado, penúltima etapa de este Giro de Italia. Y penúltimo esfuerzo, esto último es día.
Tapone otra vez.
Sí, entre Alpago y Bassano del Grappa. Con dos puertos de primera categoría encadenados, no acaba arriba, pero es bajar y meta.
¿Y ese puertarraco qué es?
Este es Monte Grappa.
Ah, Monte Grappa,
dos veces.
Claro,
es un circuito.
Sí.
Es un circuito en el Monte Grappa.
Ojito, ¿eh?
Y eso, acaba abajo, pero no hay terreno. En cuanto acaba el descenso, se acaba la etapa.
Pero no está Pidcock en esta.
Sí.
O Mohoric para bajar.
O Mohoric, uno de estos.
Y aquí ya sí que, bueno, pues los del podium tendrán que hacérselo ver.
Ya, como llueva, va a ser una juerga esto.
Y luego ya, última etapa el domingo. Roma,
sprint
Roma.
A Roma.
125 kilómetros, ya llaneo y tranquileo. Y ahí se acaba este Giro de Italia 2024. Que no ha sido poco.
No, está siendo una carrera muy bonita.
Realmente está siendo más bonita de lo que decía el libro de ruta a priori.
Esta es una carrera bastante bonita, a pesar de tener cero emoción.
Porque ya todos sabíamos
en su clasificación principal. Pero
no, y en muchas cosas, porque todos sabíamos que iba a ganar Gana la crono segunda, la primera probablemente no. Es decir, están pasando muchas cosas que estaban en el guión, pero
¿Cómo está pasando? Que es lo que cambia.
Sí.
Claro, exacto.
El cómo está siendo bastante bonito. Sí. Entonces, lo que yo no sé es si no se quedará muy, muy bloqueada la carrera para estos últimos días, ¿eh? Con tanta ventaja.
Yo es que creo que Bora y algún, si Bardet,
yo supongo que
alguno
Bahrein,
de estos,
yo, lo que pasa, Bahrein que lo intentará. Lo que pasa es que, claro, el líder de Bahrein, Tiberi, es un chico joven. Vete a saber cómo lleva la tercera semana, porque ya sabemos que la gente joven normalmente, históricamente, la tercera semana suele costar un poquito.
De todas maneras,
más.
Quedan aún dos etapas muy interesantes para la gente de la general, para poder hacer daño y revertir algunas generales. Por ejemplo, pienso en Bardet. O que Einer se coloque en una escapada y pueda recuperar algún puesto en la general.
Sí, eso puede cambiar en una fuga que haya ahí un poco que tal. Bueno. De todas formas, yo supongo que quien controlará en caso de fuga que ponga en riesgo el podio será Ineos.
Ineos, sí. Pero bueno.
¿Qué pasa? No son etapas algunas de estas fáciles de controlar. La de mañana, sí. Pero las otras dos de montaña y la de media montaña, claro. Controlar ahí, ojito.
Sobre todo porque son sub y bajas todo el rato, encadenados, no hay llano en el medio.
Y es el Giro. O sea, estamos viendo el perfil, pero hay que ver las carreteras luego.
Sí, claro.
Que ya sabemos que quien hace el Giro, o sea, lo hace un especialista en generar emboscadas. O sea, porque nos hemos encontrado con cada cosa, ¿no? O sea, dice, no, esto es una tachuelilla. Claro, sí, a 5 kilómetros de meta me acabas de poner un... Tienen un nombre además para eso, no me acuerdo cómo le llaman, pero te ponen un muro ahí y todos los sprinters rezando lo que saben, a ver si llegan, o sea... Es una carrera muy bonita y complicada de correr con un trazado hecho como muy a mala leche. Bueno, nos tenemos que ir. Que son las 7:55, van a ser y 56, y nos tenemos que marchar. Hoy vuelven nuestros compañeros del desinformativo, recuperados de la resaca del ascenso y prestos y dispuestos a decir cosas que causarían un conflicto diplomático si fuesen ministros de transportes o presidentes de algo que antes era un país y ahora ni se sabe. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación en movilidad de Cuac FM, en el canal de YouTube de los adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que cuenta el señor Iverson en los primeros minutos de programa. Mientras tanto, bajad dos piñones, poneos de pie en los pedales y a por la semana.